Apreciados oyentes de Radio María, los saluda Fernando Díaz del Castillo. La semana pasada dedicamos nuestra charla a reflexionar sobre la verdad que nos da a conocer la Sagrada Escritura. Sabemos los creyentes que, como es un libro inspirado por Dios y contiene lo que Él nos ha revelado, podemos acercarnos confiados a Él porque nos transmite la verdad. Es un libro religioso, no un libro de ciencias. La verdad que encontramos en la Biblia es sobre Dios y su relación con nosotros. No esperamos encontrar información propia de un libro de ciencias naturales. Demos un paso más y preguntémonos si Dios se ha revelado solo a quienes somos parte de la comunidad judeocristiana. Es una pregunta importante, porque ¿qué pasa con los que están más allá de las fronteras judeocristianas? Los católicos encontramos una respuesta en la enseñanza del Concilio Vaticano II. Nos enseñó que, como la voluntad de salvación de Dios es universal, entonces su voluntad de darse a conocer también tiene que ser universal. Y es que, sin conocer a Dios, ¿cómo se podría uno salvar? Dios se revela a los seres humanos en la intimidad de su conciencia. Allí sentimos, de alguna manera personal, esa llamada de Dios. Hay que aprender a escuchar la voz de nuestra conciencia. Dios habla allí. Cebué, en la página 197 de Creer, citando al teólogo Karl Rahner, advierte que la llamada personal, subjetiva, de Dios nunca aparece en estado puro. Dice, la revelación va a realizarse en las particularidades de la historia. Por un lado, en la historia de las religiones fuera del Antiguo y del Nuevo Testamento, pero de manera parcial e incompleta, y mezclada con depravaciones debidas al pecado. Eso significa que la revelación no aparece en estado puro, que se da de manera parcial e incompleta y mezclada con depravaciones debidas al pecado. Y continúa así. Por otro lado, en la revelación oficial e institucional, regional, pero ordenada a la salvación universal, cuyo punto culminante es Jesucristo. Esto solo se puede decir en nombre de la fe cristiana. Un miembro de otra religión tendrá una visión muy distinta de las cosas. Pero todo diálogo exige que se hable desde el lugar en que uno está. Esta perspectiva, por lo demás, supone una visión positiva de las religiones no cristianas, que fue la del Vaticano II, pero no una visión ingenua y complaciente. Hasta allí se fue. Visión positiva, pero ni ingenua ni complaciente. ¿Es que alguna diferencia hay entre ser católico, protestante, musulmán o hinduista? Pero Dios quiere la salvación de todos los seres humanos. Este punto, el de la salvación de los que no son creyentes cristianos, es delicado. No lo podemos tratar con ligereza. Cebué lo trata más adelante en el libro Creer, desde la página 595. Vamos entonces a estudiarlo con su ayuda. Dice este autor, entramos aquí en un terreno particularmente delicado. ¿Cómo plantea la fe católica la posibilidad de la salvación para todos los que no pertenecen a ella? Se le ha reprochado una condena general en nombre del principio «fuera de la Iglesia no hay salvación», que ha sido constante a lo largo de la historia. Hoy, cuando se muestra infinitamente más abierta en lo que toca a la salvación universal, se le reprocha más bien el querer atrapar a los no cristianos entre las mallas de su red. Pero, ¿cómo una religión que pretende dirigirse a todos los hombres, podría desinteresarse de la suerte del menor de ellos. Hasta allí se fue. Como lo he repetido, lo que me motivó a preparar y presentar este programa radial fue la posición de apertura del Papa Francisco, que no quiere una iglesia egoísta, que se encierre en sí misma, sino que salga a las fronteras existenciales a encontrarse no solo con los que comparten con nosotros la fe, sino también con los no creyentes. Y si nos encontramos con ellos, ¿cuál puede ser el tema de conversación? Hay diversas maneras de llevar esa relación. El tema de la charla 34 fue precisamente cómo dialogar con no creyentes. Si les interesa, la pueden volver a escuchar. La 34. He querido exponer también para los no creyentes cuál es el pensamiento cristiano y en particular cómo entendemos nuestro papel como cristianos en la sociedad en la que vivimos. A los creyentes quisiera animarlos a vivir la fe, respetar y estudiar su fe, que es un don que se nos dio de manera gratuita y lo aceptamos libremente. Si lo aceptamos, debemos vivir de manera coherente con él. Algo más para los que gozamos del don de la fe. Tenemos la misión de darla a conocer de los que no tienen el privilegio de conocerla. No para imponérsela, no. Si uno posee un bien que considera valioso, con generosidad lo comparte. Y creemos firmemente que Dios quiere darse a conocer de todos y nos encargó ser sus, llamémoslos, mensajeros. Podemos ser buenos mensajeros o también podemos ser incompetentes. Necesitamos la ayuda de Dios para cumplir bien su encargo. Hablar con los no creyentes. Me parece que la actitud del Papa Francisco es muy convincente. En la charla 60, cité algunas de las palabras del Santo Padre a los jóvenes en su viaje a Cuba. Allá, los católicos tienen que compartir permanentemente con no católicos. Han sido allí muchos años de ateísmo de Estado, sin libertad religiosa. ¿Cómo tratarlos en esas circunstancias? El Papa les dijo: corazones abiertos, mentes abiertas. Si vos pensás distinto que yo, ¿por qué no vamos a hablar? ¿Por qué siempre nos tiramos la piedra sobre aquello que nos separa, sobre aquello en lo que somos distintos? ¿Por qué no nos damos la mano en aquello que tenemos en común? Animarnos a hablar de lo que tenemos en común. Y después podemos hablar de las cosas que tenemos diferentes. Pero digo hablar, no pelearnos, no digo encerrarnos. Pero eso solo es posible cuando uno tiene la capacidad de hablar de aquello que tengo en común con el otro, de aquello para lo cual somos capaces de trabajar juntos. El cardenal Carlo María Martini, en el libro que cité en la charla anterior, Coloquios Nocturnos en Jerusalén, que es un diálogo con un jesuita, apóstol de los niños de la calle en Rumania y Moldavia, tiene ideas interesantes sobre la comunicación con los no creyentes y con los cristianos no católicos. El interlocutor del cardenal Martini le propuso una serie de preguntas que ha escuchado a los jóvenes por quienes trabaja. La primera pregunta fue: ¿qué le diría usted, como cardenal y teólogo, a alguien que no cree en Dios? Esta es la respuesta de Martini, que por mi parte, también yo quisiera transmitir a no creyentes que puedan escuchar esta charla. Dijo Martini: tendría muchas preguntas para hacerle. ¿Qué cosas son importantes para él? ¿Cuáles son sus ideales? ¿Cuáles son sus valores? Eso es lo que quisiera descubrir. No intento persuadirlo a que haga nada. Antes bien, le digo que tiene que probar su vida sin la fe en Dios y reflexionar sobre sí mismo. Tal vez sienta en algunos tramos de su vida una esperanza. Tal vez sienta qué es lo que le da sentido y alegría a la vida. Le desearía que tenga conversaciones con gente que busque, con gente creyente. Tal vez Dios le regale la gracia de reconocer que Él existe. Hasta allí, Martini. ¿Qué cosas son importantes para Él? ¿Cuáles son sus ideales? ¿Cuáles son sus valores? Les confieso que cuando preparo estas charlas, pienso en personas que conozco, amigos, familiares, que un día fueron creyentes y de pronto dejaron de creer. Es un misterio para mí cómo puede uno llegar a perder al gran amor si lo tuvo. Pienso también en alguien que no conoce a Dios y nunca ha tenido inquietudes religiosas. Por eso, quisiera saber cómo compartir con ellos la alegría que los creyentes sentimos, porque la vida hoy y la que nos espera en la eternidad son muy distintas en la compañía de Dios o en el vacío de su ausencia. Pero me doy cuenta de que este don de la fe no se puede entregar como un regalo material en el cumpleaños o en la Navidad. Se necesita que la persona esté abierta a recibirlo y Dios intervenga para dárselo. Sabemos que Dios quiere que todos lo conozcan y Él no pone obstáculos para darse a conocer. Por el contrario, Él toma la iniciativa. Hace falta que los seres humanos estén dispuestos a abrirle la puerta. Sus llamadas a la puerta llegan, pero hay que estar vigilantes. Algunos privilegiados llegan a la fe sin previas luchas ni dudas. Otros tratan de pelear con Dios y al fin caen ante la fuerza sobrenatural de la fe. Cuando uno ya es creyente y ama su fe, podría decir como Martini en el mismo libro Coloquios Nocturnos en Jerusalén, en la página 16. Dice allí: experimentar a Dios es lo más fácil y al mismo tiempo lo más importante en la vida. Yo puedo experimentarlo en la naturaleza, en las estrellas, en el amor, en la música y la literatura, en la palabra de la Biblia y de muchas otras formas más. Es el arte de la vigilancia interior que tienes que aprender exactamente del mismo modo que el arte de amar o el arte de ser bueno en el trabajo. Hasta allí, Martín. El arte de la vigilancia interior. Y aquí de nuevo otra pregunta. A una persona que no tiene el hábito de la vigilancia interior, de estar atento a los susurros de esa vocecita interior, ¿cómo se le puede despertar el interés? Martini, con toda su sabiduría y experiencia pastoral, tiene estas otras respuestas intrigantes. Le pregunta a su interlocutor: ¿qué pregunta le plantearía usted a Jesús si tuviese la oportunidad de hacerlo? Martini responde: le preguntaría si me ama, a pesar de que soy débil y de que he cometido tantas faltas. Yo sé que me ama, pero aún así quisiera escucharlo nuevamente de sus propios labios. Más adelante, añade Martini algo que yo también quisiera preguntar a Jesús. ¿Por qué permites que exista un foso entre muchos jóvenes, sobre todo entre aquellos a los que no les falta nada, y la iglesia, con todos los tesoros celestiales que ella puede llevar a los hombres? ¿Por qué ambas partes no pueden acercarse? Le preguntaría por qué deja que muchos jóvenes se vuelvan indiferentes de tal modo que a veces hasta pierdan la alegría de vivir. Luego, tiene Martini esta otra belleza de pregunta. para Jesús? ¿Por qué no nos das mejores ideas? ¿Por qué no nos haces más fuertes en el amor, más osados en el trato con las cuestiones de actualidad? La pregunta sobre la comunicación con personas de otras creencias surge con frecuencia. Y si se quiere profundizar en la universalidad de la salvación, con mayor razón. ¿Cómo se da Dios a conocer en medio de tal multiplicidad de religiones en el mundo? Hace un momento nos decía Sebué que la revelación se realiza en las particularidades de la historia. Y aclaraba que se realiza en las religiones fuera del Antiguo y del Nuevo Testamento, pero de manera parcial e incompleta, mezclada con depravaciones debidas al pecado. Por otro lado, se realiza en la revelación oficial e institucional, regional, pero ordenada a la salvación universal, cuyo punto culminante es Jesucristo. La revelación en las particularidades de la historia, de la espiritualidad de la India, de China, de Iberoamérica. El encuentro con Jesucristo es la clave. Cuando bautizados emigran a movimientos religiosos orientales, en particular de la India, me atrevo a preguntar si esas personas se habían encontrado antes con Jesucristo. Si no llegaron a conocerlo y solo conocieron una espiritualidad cristiana externa, ritualista, quizás por eso van a buscar la paz interior en el silencio, en ejercicios mentales y corporales que les ofrecen serenidad y dominio de sí. Ojalá algún día ese camino les ayude a volver a encontrar la verdadera paz de Dios en Jesucristo. Para los creyentes cristianos, la persona de Jesucristo es la cumbre de la revelación. Sabemos que a Dios nadie lo había visto hasta que se hizo presente en Él, en Cristo. Se puso al alcance de los seres humanos para que pudieran ver y oír cómo es Dios, el que es amor. Jesucristo, cuando se conoce, es el mejor criterio para discernir el valor de las otras revelaciones incompletas. Es muy importante la siguiente observación de Sebué. Pero si en Cristo no hay pecado y en la revelación que Él aporta no hay impureza alguna, el cristiano por su parte no es Cristo y sigue participando en un mundo de pecado. La referencia para discernir dónde está la verdadera revelación no es el cristiano particular que encuentre a alguien en el camino, que como ser humano puede cometer errores y aun delitos. Es Jesucristo, son sus enseñanzas, su evangelio. La iglesia es santa, pero está formada por seres humanos, y a veces, con frecuencia, sus miembros no somos coherentes con lo que creemos. Me parece importante respetar a las otras creencias. Dios tiene diversos caminos para llegar a los seres humanos. Como decimos, escribe recto en líneas torcidas. El cardenal Martini tiene esta otra respuesta a la pregunta: ¿cómo debo ir al encuentro de personas con otras creencias? Dice: primeramente, es aconsejable preguntar a las personas de otras creencias qué es lo que les resulta importante en su religión. Después, puedes informarte también recurriendo a buena literatura sobre el Islam, el judaísmo, las religiones del Extremo Oriente. A los católicos que han emigrado a otras confesiones cristianas, les preguntaría yo qué carencia encontraron en la fe católica que les parece satisfecha en otra parte. También les pediría que si miraran atrás y atentos a la vocecita interior que nos responde, se preguntaran si hay algo valioso en la fe católica que dejaron y no han encontrado en la nueva casa. A medida que pasa la vida, podemos tender al pesimismo, porque nos parece que todo lo pasado fue mejor. Les comparto las siguientes líneas de Martini. Dice: el profeta recuerda a los ancianos que deben transmitir a la posteridad sus sueños y no las decepciones de su vida. Antes tenía sueños sobre la iglesia, dice Martini. Soñaba con una iglesia que recorre su camino en la pobreza y la humildad, con una iglesia que no depende de los poderes de este mundo. Soñaba con que se extirpara de raíz la desconfianza, con una iglesia que diera espacio a la gente que piensa con más amplitud, con una iglesia que diera ánimos, en especial a aquellos que se sienten pequeños o pecadores. Soñaba con una iglesia joven. Hasta allí Martini. ¿No les parece que las palabras del Papa Francisco hoy parecieran eco de aquellas de Martini que acabo de leer? Hace algunos años, el presidente de una poderosa empresa multinacional, cuando hacía entrega de su cargo después de una experiencia dolorosa de padecer varios años de cáncer, dijo: no sé qué me espera, pero uno debe tener más sueños que recuerdos o está en problemas. A mí, actitudes como las de Martini, el Papa Francisco o ese ejecutivo internacional me animan a seguir soñando. Los creyentes sabemos que no hay en la vida nada más importante que la salvación, porque esta vida, por mucho que logre alargarla la ciencia, de todos modos llegará a su fin. ¿Y entonces? Para el creyente, cuando llegue ese día, la vida no se acaba. Se transforma en otra maravillosa, fuera del espacio y el tiempo. Una vida con Dios que ni siquiera podemos imaginar, pero sabemos que será una vida de felicidad. Y claro, surge entonces la duda de lo que pasará con los que no han pertenecido a la iglesia y no pertenecerán a ella jamás. Dice Sebué en la página 595 de Creer que nos encontramos con dos afirmaciones antagónicas. Por una parte, la de la voluntad de Dios de que todos se salven, como escribió San Pablo en la primera carta a Timoteo 2:4. Pero también la salvación aparece ligada a la confesión de Jesucristo, de quien dice también San Pablo que es el solo mediador entre Dios y los hombres. Y en los Hechos de los Apóstoles 4:12 leemos que no se nos ha dado a los hombres ningún otro nombre debajo del cielo para salvarnos. Los teólogos han tenido distintos modos de enfocar este dilema. Seguiremos con este intrigante tema dentro de una semana. Los espero. Muchas gracias.